Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y llegados a esta hora, como es habitual, ya está con nosotros Antonio López. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, nada, estamos en vísperas del verano, pero en fin, ya el calor aprieta eso.
Ahí está. Sí, además la primavera se quiere despedir, no como comenzó, que comenzó con mucho frío y con ambiente lluvioso, que ha sido el denominador común. Es momento de hacer balance en esta primavera histórica, porque no se recuerda una primavera desde que tenemos registros. Tan húmeda, tan lluviosa y tan fresca como la que hemos tenido. Pero al final todo vuelve a la normalidad, y la normalidad a finales de junio es que haga calor. Y si queremos calor, pues ahora 3 tazas, porque algunos ya se van a arrepentir en los próximos días de que, bueno, a ver cuándo viene el calorcito, sobre todo ya sabes que los compañeros de la radio y de la tele, bueno, a ver si ya dejamos esta primavera, llega el solecito, el calorcito, pero claro, cuando llega en junio, llega apretando fuerte porque son los días de máxima insolación, son los días de más luz solar, tenemos en el entorno... ya sale el sol a 7 menos cuarto de la mañana, aunque tenemos claridad minutos después de las 6 de la mañana, ya tenemos claridad, y el sol empieza a sentirse pues en torno a esas 7, 7 y pico de la mañana, y a muchos seguro que salen de casa con el sol puesto.
Sí, y molestando.
Y molestando y deslumbrando.
Para desde... los conductores sobre todo.
Claro, pues hasta incluso las 10 y pico de la noche el sol fuera, y son 15 horas de luz solar, entonces los peores días, si aprieta el calor, que es lo que está haciendo en estos últimos años, es el mes de junio. Yo creo que vamos a tener que adelantar las vacaciones, no julio, sino junio, porque es un mes muy caluroso, se está convirtiendo en uno de los meses más calurosos del año, aunque este año ha estado atenuado por esas lluvias y por esa entrada sucesiva de frentes. Último día completo de la primavera, atención que empiezan a recuperarse, a remontar las temperaturas, 34-35 grados para hoy a la sombra, que es como se ven a las máximas, cerca de los 40 al sol, es decir, algunos nos extrañen si el termómetro de la calle...
Los de la calle, sí.
Está dando el sol y ven 38 grados, no es temperatura real, pero al sol sí que podemos alcanzar esos registros. Pero, claro, cuando uno quiere que llegue el calor de día y de noche. Y eso ya complica un poco más la conciliación del sueño, porque las temperaturas mínimas ya esta madrugada han estado, no han bajado de los 20-21 grados. Es el umbral de noche tropical, de noche de verano, de noche de calor, traducido... para aquellos que ya les cuesta conciliar el sueño porque se empieza a recalentar la habitación donde uno duerme, es que son noches de insomnio. De momento no hemos llegado a esto, pero en los próximos días, como va a seguir apretando el calor de día y también de noche, pues seguramente algunos van a conciliar el sueño con dificultad. Mañana jueves entra oficialmente el verano, aunque climatológicamente hablando, meteorológicamente hablando, hace poco que entró. Y lo hará a las 12 y 7 minutos del mediodía, hora oficial peninsular. ¿Y cómo entra el verano? Pues como hoy, fuerte, con temperaturas de 34 grados, con mínimas de 22. Esta madrugada ya no bajan los termómetros en la capital de los 22 grados, por tanto, una noche templada. Desde primeras horas de la mañana se puede salir en manga corta, que no hay ningún problema. No hay fresco, salvo en zonas de sierra, lógicamente, pero en el entorno de la capital y hacia el Henares y zonas del sur. Y el primer día del verano, que va a ser mañana jueves y también el viernes, ambiente muy soleado y esas temperaturas máximas ya llegando a los 35 grados.
¡Hala!
Poco a poco, pasito a pasito,
sí.
Va subiendo un grado, 35 grados ya es un calor sofocante, por encima de los 35 nos vamos a situar ya os avanzo este fin de semana, primer fin de semana oficial del verano, con máximas que pueden llegar a los 36 grados, con mínimas que no van a bajar de los 22. ¿Quién quería calor? Pues seguro que muchos querían calor, pero claro...
Pues toma dos tazas, te ha faltado
tres. No, ha dicho tres o más.
Claro, lo que pasa es que esto no tiene medida. Ya sabéis que en Madrid pasamos del frío al calor, de la lluvia al sol tórrido, como el que vamos a tener en los próximos días. Y esta situación de entrada de masa de aire cálido ya se produjo el año pasado. El año pasado recordaréis que junio fue histórico de calor. Porque encima veníamos de una primavera que no había caído ni gota, que arrastrábamos sequía, que encima se iba recalentando la superficie porque el sol ya empezó a disparar las temperaturas. No vamos a llegar a ese extremo, pero desde luego sí que coincidimos en que el verano va a entrar con fuerza, con temperaturas más de julio con L que del mes de junio. Y esta es una tendencia que ya estamos observando en los últimos años. Por tanto, pues hay que combatirlo como uno bien pueda. Estar bien hidratado, ya invitamos a que se circule por la sombra, porque por el sol ya puede provocar, sobre todo a niños y a personas mayores, pues algún golpe de calor, en los próximos días, porque el calor va a ser intenso y sofocante.
Bueno, pues nada, intentaremos remediarlo de la mejor manera posible. Gracias a Dios existe el aire acondicionado, ¿verdad?
Pues sí, y cuidado con los contrastes de calor a frío, frío, calor, que luego... Nos resentimos, ya empezamos a coger los primeros catarros estivales.
Estivales.
Venga, pues Antonio, nada. Mañana
gracias.
Más calor.
Buen día, hasta mañana.
Buen día, hasta luego.
Diez y trece minutos de la mañana, aquí está José María del Toro. ¿Le has puesto ya cara al portero de Irán?
Le he puesto cara al portero de Irán y me ha dado recuerdos para ti.
Sí, ¿verdad? Sí, tenemos mucha relación de cuando éramos pastores de cabra los dos.
Exactamente. Me ha dicho que te espera a las 8 de la tarde para que le animes esta tarde. Serás la única que le anime, por otra parte. Pero por demás, permítenos, animaremos a Diego Costa y compañía, que es lo que toca. Pero hoy, qué importante es jugar un Mundial. Pero qué importante es ganar una Liga. Y hoy las tenemos a pares. La verdad que lo de este año en Madrid es... Es increíble, ¿eh? Es increíble la cantidad de cosas bonitas que nos han pasado en el deporte. Muy pocas veces van a pasar tantas y tan concatenadas. De hecho, empezaremos la próxima temporada con una final de la Supercopa de Europa Real Madrid-Atlético, 15 de agosto en Tallin. Y vamos a cerrar esta con el Real Madrid de baloncesto campeón de Liga y con el Movistar Inter de fútbol sala campeón de Liga. ¿Qué noche la de ayer que contamos aquí en Onda Madrid? 85-96, victoria del Real Madrid en Vitoria. Así lo contamos, este fue el último instante del partido.
Ahora sí, la fiesta en el banco del Real Madrid, todos en pie, todo el banquillo celebrando el título, viene la de Facu.
Triple, 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 triple. Bola para Luka Doncic, la última bola en Europa de Luka Doncic. 3, 2, 1. Qué bonito es contar cosas bonitas. Final, 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 final. El Madrid campeón de Liga. El Madrid campeón de Liga. El Madrid campeón de Liga.
Un Real Madrid que consigue su título de Liga número 34, que hoy va a ofrecer a las instituciones y a la afición a las 2 de la tarde en el Ayuntamiento, a las 3 menos cuarto en la Comunidad de Madrid. El gran protagonista del partido, Rudy Fernández, 33 años, va a renovar su contrato con el equipo blanco, anotó 27 puntos, sumó 33 de valoración y fue elegido el mejor jugador de la final. En el vestuario del equipo blanco, el grito de campeones y la canción de moda dentro del camerino de los blancos es de Love Us Lesbian. Podemos mejorar la entonación, pero desde luego no la alegría. Y Pablo Laso, que es un hombre que hace historia en el Real Madrid, ha ganado más títulos en sus 7 temporadas que el Real Madrid en los últimos 25 años anteriores. No para de sumar títulos, finales, éxitos, este año Euroliga y Campeonato de Liga, con un equipo que ha tenido fragmentos de la temporada en la que las lesiones le han acribillado literalmente. Recordemos la más importante, la de Yul, 8 meses y medio fuera de las pistas. Lasso, así de orgulloso en los micrófonos de Onda Madrid, no quería olvidarse de nadie.
Hoy le han dado el MVP a Rudy Fernández. ¿Y por qué no se lo ha llevado Carroll de la final, por decir uno? O a John, el segundo partido que ha jugado. O Tavares, el tercero. O Yul, que hace un esfuerzo por jugar desde hace 1 mes y medio con una lesión de 8 meses. O Campazo, que ha estado... Pero te podría decir uno por uno, ¿no? Entonces, Luca, por supuesto. Justa, Radonchik. Estos tíos nos han ayudado todo el año. Han sido un equipo. Y esto es lo que más orgulloso me hace estar de todos mis jugadores. Porque todos han tenido sus momentos buenos, sus momentos malos. Lesiones, entradas, salidas. Y han seguido trabajando. Y han terminado compitiendo todos los días. Y estoy... muy orgulloso, muy feliz.
Y nuestro adiós emocionado para Luka Doncic, el fenómeno esloveno de 19 años, un jugador de época, sin ninguna duda, que se marcha a la NBA después de 216 partidos y además de blanco. Y como ha ganado el título relativamente pronto, en el cuarto partido, se va a Estados Unidos, porque en la madrugada del jueves al viernes, es decir, dentro de 24 horas, poco más,
sí,
se va a elegir ya en la ceremonia del draft a qué jugador, a qué equipo va cada uno de los que están en ese draft. Él va a estar en una posición muy alta, veremos a ver en qué equipo juega, va a estar allí, se acabó su periplo en el Real Madrid, le va a echar de menos el equipo blanco porque sin duda es un jugador extraordinario y muchísimo menos con esa edad. 19 años, ¿eh? 19 años, es un chaval y sin embargo es ya un jugador extraordinario. Bueno, hablaremos obviamente extensamente a la 1:03 en el partido de la 1 del título del Real Madrid y también del título del Movistar Inter de Fútbol Sala. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces campeón de liga de modo consecutivo. Eso es muy difícil. Este fue el último instante, el penalti de Gadella, porque después de una noche épica, delirante en lo emocional, tobogán absoluto, parecía que el partido estaba controlado, pero no. Al final, Inter empató el partido a 4 minutos y pico del final del encuentro con un golazo extraordinario de Lisandro por la escuadra. Hubo que ir a los penaltis. Había tantas bajas en los dos equipos por lesiones, algunas gravísimas. Hay un chaval que tiene roto el tendón de Aquiles, que son muchos meses de baja, que no había casi gente para tirar los penaltis. Había que ir descartando. Este no puede, Lisandro no puede. Varios, Ricardinho, la estrella, no jugó en todo el partido porque estaba lesionado de antemano. Fue una batalla épica como ella sola. Así acabó la final con el penalti de Gadella.
Pierna derecha, con Mimo, coloca la pelota. Sedano bajo palos. Esto es un clamor. La liga número 13 está aquí. Le golpea Gadella. Gol, 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 gol. Gol y liga para Inter. Marco Gadella. Marcó el Inter con el empujón de todos, gente llorando, gritando.
Otro que como el Real Madrid ha ganado la Copa de Europa por segundo año consecutivo, además el Movistar Inter, que la ganó este año en Zaragoza y después ha ganado la Liga, insisto, por quinto año consecutivo. Un equipo extraordinario. El capitán, le llaman el espartano, Carlos Ortiz, valoraba el triunfo y además encima esta gente son grandes desde el punto de vista humano. Lo primero que hicieron después del partido fue acordarse de, lo vamos a escuchar.
Esta liga es un poco más especial, hacemos historia, es la quinta seguida, ha sido el penalti después de lo de la semana pasada, es especial. Este año me han pasado muchas cosas, cosas extradeportivas que nos han afectado mucho. El otro día perdimos la liga o dejamos de ganar la falta de 10 segundos que nos picó mucho en el orgullo y creo que hoy se ha visto la raza de campeón. Yo creo que ya este club, cualquier título que gane, por lo menos de momento va a ir dedicado al cielo.
Al cielo para Cecilio Rodríguez, el utillero del equipo que falleció abruptamente de manera inesperada en un partido jugado en Segovia durante esta temporada. Para él, Gadella, nada más acabar el partido, también le recordó, le dedicó el título, lo hizo el propio Carlos Ortiz. Y además hay una gran noticia, el mejor jugador del mundo se llama Ricardinho. Tenía una superoferta del Sporting de Portugal, que le pagaba 1 millón de euros por temporada, que en fútbol sala es una auténtica salvajada. El Inter se llevaba 1 millón y medio por el traspaso, que es la cláusula de rescisión. Pero en los micrófonos de Eurosport, Ricardinho dijo esto.
¿Te quedas? ¿Se me quedo? Sí, me quedo.
Voy a hacerlo así.
Ese es el titular.
Se queda.
se queda. Y esta vez no es como lo de Piqué, esta vez es verdad. Verdaderamente Ricardinho se queda en el Movistar Inter. Felicidades para la familia del Fútbol Sala. Gran final, gran campeonato y especialmente para Movistar Inter por el gran título logrado anoche en el Jorge Garbajosa en Torrejón de Ardoz. Y a todo esto, efectivamente el campeonato del mundo. Esta noche, España-Irán a partir de las 8 de la tarde, 8 menos cuarto en la sintonía de Onda Madrid. Me decía Begoña hace un par de días, habrá que golear. Y yo ya no goleo a nadie. Gano 1-0 y doy saltos de alegría, porque no me fío de nadie. Ayer Japón le gana a Colombia. Senegal le gana a Polonia. ¿Qué quieres? 1-0 en el minuto 88 y de penalti. Lo firmo ahora mismo. Y dirán, este tío está loco. ¿Y si luego te empatan? Es que puede ocurrir.
Sí, sí.
Es que puede ocurrir. Hay un Portugal-Marruecos hoy a las 2 de la tarde. ¿Tú aseguras que Portugal le va a meter 5 a Marruecos o que va a ganar fácil?
Yo no
me jugaba absolutamente nada. ¿Qué es lo normal? Bueno, lo veremos. Pero no te fías de nadie. Hierro te pone en guardia, el seleccionador, y habla así de Irán. Parece una superpotencia, ya te digo.
La fortaleza de Irán es un equipo con la idea muy clara. Un equipo con los conceptos muy claros y que no se sale mucho de... Y a partir de ahí, con jugadores con mucho físico, jugadores que si hacemos muchas transiciones son peligrosos y jugadores que a balón parado, tanto saque de banda, córner, falta laterales, es una selección que lo tiene muy bien preparado todo y en ese sentido yo creo que tiene muchas de sus fortalezas.
Recordemos que Irán ganó su primer partido, le ganó a Marruecos, con toda la potra del mundo, hay que decirlo.
Sí.
En el minuto 90, un autogol de cabeza en la última jugada del partido le dio la victoria, pero Irán tiene 3 puntos. Por cierto, hay 15.000 iraníes en Kazán, donde se disputa el partido. Hay 2.500 españoles.
Una cosa, José María, ¿hay muchos iraníes jugando en ligas importantes?
No muchos. El delantero centro es el máximo goleador de la liga holandesa, que es el más llamativo. Pero no hay una gran cantidad de jugadores en las ligas importantes. Aquí en España, de hecho, ha habido poquísimos jugadores iraníes. Recuerdo Nekunan, un jugador que jugó en Osasuna hace algunos años. Y poco más. ¿Sabéis quién es el seleccionador, por cierto? ¿Lo conocéis? A este sí lo conocéis. Carlos Queiroz, uh-huh, que fue seleccionador de Portugal y que fue entrenador del Real Madrid hace algunas temporadas. Aquel equipo que lo iba a ganar todo y de pronto en febrero o marzo perdió todo y no ganó ni un solo título. Bueno, pues Queiroz nos dejó esta frase que me encanta. Escucha.
Nosotros no tenemos super hombres, super hombres en el equipo de Irán, pero juntos podemos hacer super cosas.
Es que es un lema, ¿eh? No tenemos superhombres, pero juntos podemos hacer super cosas. Atención a Irán, lo normal que España gane con cierta comodidad. Ellos van a llegar poco a la portería contraria, pero defienden bien, es difícil hacerles gol. Así que cuidadito y a ver cómo se nos da la cosa. Y lo de ayer ya lo aludía antes. Colombia 1, Japón 2. Partido dinamitado porque a los 3 minutos expulsaban a La Roca Sánchez, el futbolista de Colombia. Penalti transformado en el 0-1, después el empate a 1 y el 1-2 ya en el minuto 70 aproximadamente. Japón, donde juega un jugador del Getafe, por cierto, Gaku Shibasaki, titular en el día de ayer. Senegal le gana a Polonia, es verdad que Polonia hizo muchos méritos porque hizo cosas rarísimas atrás. Primero un autogol, que es una desgracia, después un segundo gol, que es un error terrible de la defensa. Y después un gol que ya no sirvió más que para maquillar el partido de Krychowiak, el que fuera jugador del Sevilla en el minuto 88. Y para acabar, la sorpresa, no es que Rusia sea una sorpresa que le gane Egipto 3-1, pero Rusia llegaba fatal al Mundial y ha ganado los 2 primeros partidos, 5-0 Arabia, 3-1 Egipto, está ya clasificada, se jugará el primer puesto con Uruguay en la última jornada de su grupo. Cheryshev, el que fuera jugador del equipo blanco del Real Madrid en la cantera, su padre, si lo recordáis, Dimitri, jugó en el Sporting aquí en España hace muchos años. Bueno, pues marcó un nuevo gol y ya lleva 3 en este campeonato de liga, así que los rusos están enloquecidos con su equipo, que está clasificado para octavos. Egipto, por cierto, al borde de hacer las maletas, ha perdido los 2. Salah, su gran estrella, el jugador del Liverpool, no llegó a tiempo para jugar el primer partido. Ayer llegó, pero está muy disminuido físicamente, se le vio muy poco, derrota al canto. Y para hoy, a las 2 de la tarde, Portugal-Marruecos, partido de nuestro grupo. A las 5, Uruguay-Arabia. Uruguay con Godín, Jiménez, Cavani, Suárez, un equipazo. Y a las 8 de la tarde, España-Irán, aquí en Onda Madrid a partir de las 8 menos cuarto. Así que, día completísimo en cuanto al deporte se refiere. Felices por la victoria del Real Madrid de baloncesto y del Inter Movistar de fútbol sala. Y ojalá que más felices esta noche a partir de las 10, porque si ganamos estaremos con 4 puntos y tendremos que rubricarlo el lunes que viene en el último partido frente a Marruecos.
Y habrá que estar pendiente de lo que pase con, bueno, de Rusia y Uruguay, porque ese grupito sería nuestro cruce. Si pasamos como todos esperamos.
Efectivamente, ahí está nuestro cruce. Si somos campeones de grupo, iríamos contra el segundo, entre Uruguay y Rusia. Uruguay no, por Dios, ¿eh? Tan pronto en octavos, Uruguay no.
Sí, pues Rusia, mira.
Me da miedo Putin, pero lo prefiero. Prefiero a Putin que a Jiménez y a Godín y compañía, ¿eh?
Vale, yo también.
Venga, hasta mañana, luego. Mañana no sacas de duda.
A la 1 y 3 minutos todo el deporte. Hasta luego.
Hasta
gracias.
Luego.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred! Si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
interior
caso
de la ciudad, pues hay unas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pasan 30 minutos de las 10 de la mañana y es el momento de hablar en este programa, en Buenos Días Madrid. Ya saben, el programa que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para hablar de salud. De salud no, vamos a hablar de consumo. La salud viene un poquito después. Y para hablar de consumo tenemos con nosotros a Enrique García, que es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, a quien ya damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Nos tienes que sacar de una duda que a veces la publicidad nos, nos creemos todo aquello que nos dicen y no deberíamos hacerlo, ¿no? Porque hablamos de toallitas húmedas desechables.
Pues sí.
Desechables es la duda lo que tenemos.
Pues la duda.
Porque húmedas son.
La duda la hemos resuelto nosotros con unos recientes análisis donde hemos comprobado en el laboratorio que de desechable no tiene nada, ¿eh? Y hay un problema importante en cuanto a la publicidad de estos productos y a la falta de normativa, y es que ha aumentado exponencialmente el consumo de toallitas húmedas, porque la mayoría la hemos usado. Oye, es un invento extraordinario, sí, cuando tienen niños pequeños, ¿no? Y las llevan, pues, muchos padres las llevan en el bolso y en en todos los complementos que hay que tener con un niño, ¿no?, cuando se tiene un niño pequeño. Esto se ha ido extendiendo poco a poco y surgió hace aproximadamente, desde 2014 más o menos, surgió una nueva modalidad que es lo que se llama el papel higiénico húmedo, ¿eh? Donde tú te vas al supermercado y te encuentras claramente ese papel higiénico húmedo, que es muy cómodo, muy fácil, pero allí dice claramente que es desechable y que se puede tirar por el bate, ¿eh? ¿Problema? Pues que en realidad no es desechable. Nosotros hemos hecho pruebas en el laboratorio y, para que os hagáis una idea, mientras que el papel higiénico seco, el normal, el de toda la vida, se disuelve aproximadamente en media hora, pues esto dura como 48 horas, todavía agrupado. ¿Qué problema hemos visto ya? Y lo hemos comprobado. Primero, tiene un triple impacto negativo el tirar las toallitas húmedas al váter, ¿eh? Primero, te atascan tu propia cañería. Seguramente muchos oyentes se estén acordando del atasco que han tenido en su casa y de la factura del fontanero, que seguramente no ha sido pequeña. Segundo problema, atascan las redes de saneamiento. Hemos visto, en ciudades como Bilbao, como Valencia, ese monstruo, y además se define así, ¿no?, con un atasco kilométrico en las cañerías, donde las depuradoras no dan abasto para retirar esa cantidad ingente de toallitas. Y eso, pues, tiene unos costes que en la Unión Europea están entre 500 y 1.000 millones de euros en la depuración. Más o menos puede aumentar un 18% el coste de la depuración. Y, por último, el impacto menos conocido y, ojo, importante. Las toallitas son una fuente de microplásticos. Y dirán ustedes, ¿hay microplásticos en las toallitas? Pues sí.
También.
También. ¿Por qué? Porque si fueran solo papel se desecharía. Entonces, para que tenga esa consistencia, que aguante la humedad, llevan pequeñas fibras microplásticos. Los microplásticos están presentes cada vez más en el medio ambiente. Esto lo hilamos con otro reciente estudio, donde hemos analizado alimentos que vienen de
Eso nos lo contaban la semana pasada.
Sí, y hemos visto que hay una presencia enorme de microplásticos. Todavía no se sabe bien cuál es el efecto, pero ya la Agencia Europea ha dicho que es un riesgo emergente, que hay que estudiar. Por tanto, el triple impacto negativo de tirar las toallitas al váter.
Madre mía. ¿Y qué se puede hacer? Porque, primero, si es mentira que los anunciantes, que los fabricantes, si es verdad que los fabricantes están mintiendo en los envases, eso será denunciable.
El problema es que no hay una norma específica que diga que es desechable y que no, ¿eh? Como siempre, la normativa va muy por detrás del mercado. Ajá. Tenemos unos fabricantes. De hecho, ahora hemos analizado recientemente, hicimos un estudio en 2016 de las toallitas de niños, ¿no? Uh-huh. Y ahora han surgido cuatro nuevos productos concretos que dicen que ya son mejores, que son desechables. Pues no, para nada.
Tampoco.
Las pruebas que nosotros hemos hecho demuestran que, en comparación con el papel, pues el porcentaje, para que os hagáis una idea y el oyente lo sepa más o menos, el papel se desecharía en un determinado tramo de tiempo en un 100%. Pues estos productos, que son el Bosque Verde de Mercadona, lo haría en un 16% frente al 100%, en Escotes lo harían un 27% frente al 100%, Cologar un 33% frente al 100% y Eroski un 8%. Es decir, para nada eso se puede calificar objetivamente como desechable.
Desechable.
Para nosotros es un claro ejemplo de publicidad engañosa. Y hay un problema, y es que algunos ayuntamientos se han puesto serios en Valencia, por ejemplo, y han dicho, pues se multa a quien eche la toallita por el bate. Fíjate lo difícil que es.
Claro. A ver cómo lo pillas eso.
Pero, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que llega el consumidor, va al supermercado, mira el etiquetado y ve un pictograma donde aquello se puede
tirar
al bate. Y básicamente se está creando una cierta necesidad porque, oye, pues la gente cuando lo compras por algo, seguramente porque lo considera más provechoso. El problema es el impacto, ¿eh? Entonces, por una parte, tenemos que concienciar a la gente de que no haga eso y no las tire al bate con el incordio que es eliminarla y tirarla a la basura y demás. Y por otra parte, le pedimos a la Administración que con urgencia, esto no hay que desplazarlo, que con urgencia pues establezca claramente cuáles son los estándares de que un producto sea desechable y, por tanto, se arroja al bate, y se prohíba esta publicidad, que es engañosa, porque te están vendiendo una cosa que no es, e insisto, con el triple perjuicio. Te puede atrancar tu cañería, atranca las cañerías, las redes de saneamiento, de todo, y encima tiene un impacto todavía desconocido en el medio ambiente.
Y para eso, un ciudadano de corriente como nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Denunciarlo a instituciones como la vuestra?
A ver, nosotros, el ciudadano poco puede hacer, y la OCU, en cuanto a denuncia, nosotros hacemos la denuncia pública. Legalmente, con una normativa que no diga lo que es desechable, es complicado. Tenemos las pruebas, nosotros hemos hecho pruebas de laboratorio que lo avalan, hemos hablado con diferentes administraciones, todas nos dan la razón, pero el problema es que no hay esa norma, no ya legal, sino incluso, pues saben, las normas de calidad, las normas UNE, las normas ISO a nivel internacional. La industria aquí presiona mucho y ha habido un intento de hacer una normativa ISO, que para entendernos es un acuerdo entre diferentes países para fabricar los productos de determinada manera, y no ha sido posible. Por tanto, el ciudadano poco puede hacer, salvo la concienciación, salvo que si decide usar este producto, no lo tire al bate, por una cuestión de beneficio propio, no atasca su cañería, y también por un beneficio común, no hay un atasco o generalizado, o no se daña el medio ambiente. Sobre el atasco generalizado, yo quiero recordar pues que ha habido atascos en Ibiza, en Bilbao, donde ha habido colectores que han saltado por los aires, y, por ejemplo, las playas se han llenado absolutamente todas de aguas residuales, con lo que eso supone, de olores, de imagen, de cosas, en fin. Eso en las playas, ¿eh?
Pero es que a mí me sigue alucinando que no haya nadie en la Administración que tenga que decir, oiga usted, que esto no es desechable.
Lamentablemente, varias veces hemos hablado en este programa, que es de consumo, pues de esa maraña de competencias, de esos terrenos grises donde no está muy claro quién tiene las competencias de esto. Fíjate, el ejemplo del Ayuntamiento de Valencia pone una ordenanza municipal sobre esa cuestión. Es que eso no sirve. Lamentablemente no sirve. Está muy bien el gesto, pero a ver, lo que hay que hacer es una normativa que... Nosotros lo que pedimos es muy simple. Que en el envase ponga clarísimamente, en letras muy gordas y muy grandes, que no se puede tirar al bate.
Al bate.
Así de claro y de sencillo. No se puede tirar al bate. Y que cada uno compre el producto y lo use de forma adecuada. Hablamos aquí, en esta ocasión, de consumo responsable. Le pedimos al consumidor que sea responsable con su consumo. Si usted quiere comprar toallitas, por supuesto, hágalo bien, pero siga las indicaciones de uso, que son, que deberían ser, a nuestro juicio, no se puede tirar al bate. Así de sencillo. Y tenemos datos de laboratorio. Esta afirmación de OCU no es gratuita, ni mucho menos. Hemos llevado los productos al laboratorio, lo hemos sometido pues a un proceso pues es que se simula, ¿no? Cuál es el recorrido de la toallita en las cañerías. Y al final lo pasamos por un filtro y comprobamos que en absoluto lo que dice el envase, que es desechable, es verdad. Uh-huh.
Pues nada, nosotros desde luego apoyamos eso, porque todo lo que vaya en beneficio del consumidor nos parece razonable, y esto además no solamente es en beneficio de personal económico, es que es el beneficio de todos, el medio ambiente es de todos, el mar es de todos, y tenemos derecho todos a tenerlo limpio.
Pues a ver si este programa sirve para mover conciencia donde hay que moverla, en las administraciones, que se pongan las pilas y aprueben una normativa que es necesaria ya.
Hombre, pues y también gracias. Habría que velar por la integridad de las empresas que fabrican esos productos. en cuanto a la cuestión ética de decir, sí, sí. decir publicitar aquello que realmente tiene su producto, que en este caso, si no es desechable y los exámenes que habéis realizado, que son objetivos, así lo dicen, no puedes venderlo como tal.
Lamentablemente las empresas, y no son pequeñas de las que hemos citado, yeah. lamentablemente las empresas se agarran a esa falta de normativa. Según yeah. ellos, no hay nada que diga que es desechable y según sus pruebas, sí. Se trata de contrastar pruebas y que alguien independiente, pues al final realice esa determinación y lo diga. Una normativa limpio que ponga las cosas claras para todo, para empresas y para consumidores.
Perfecto. Enrique García, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias, un saludo.
Nos vemos el miércoles que viene.
Sin falta.
Vale, y a UPA España, ¿no?
Por supuesto, hoy vamos a ganar de calle.
Muy bien, a ver si es verdad. 10:41.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 44 minutos de las 10 de la mañana y llegamos al tiempo de salud. Y para eso ya está con nosotros el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que es nuestro asesor científico. Muy buenos días. ¿De qué hablamos hoy?
Hola, muy buenos días, Alipio. Hoy vamos a hablar de la glándula tiroides. La glándula tiroides está situada justo debajo de la nuez de Adán, o bocado de Adán. Es lo que es más prominente en el varón que la mujer, pero la mujer también la tiene. Está sobre la tráquea, pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto y tiene forma de alas de mariposa. Pero es curioso el nombre, porque el nombre fue dado por un médico anatomo inglés, Thomas Wharton, en el año 1656, y le dio el nombre de tiroides por la forma de escudo que también tiene. Entonces, la palabra tiroides, que viene del latín, significa escudo. Ayuda al metabolismo y tiene una función fundamental en el metabolismo. Produce hormonas, las hormonas tiroideas, y sensibiliza también al cuerpo para la actuación de otras hormonas. La glándula tiroides puede verse afectada por diversos factores, los cuales alteran su funcionamiento y por consiguiente causan problemas de salud. Las principales alteraciones de la función del tiroides son su aumento de función, el hipertiroidismo, o su disminución de función, que es el hipotiroidismo, y también otro de los de las enfermedades más comunes, la aparición, digamos, de los nódulos tiroideos. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición resalta la importancia de concienciar sobre las enfermedades tiroideas. Una de cada 10 personas en nuestro país, en España, padece un trastorno de tiroides. Y también la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición advierte sobre la necesidad de concienciar a la población en la ingesta de yodo. El yodo es fundamental para el perfecto funcionamiento de la glándula tiroides.
Pues para conocer más en detalle, bueno, pues cómo es esta glándula y la función que realiza y la importancia de la glándula tiroides, está con nosotros el doctor Sergio Donay Candil, que es portavoz de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y jefe de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Fundación del Alcorcón. Muy buenos días.
Hola.
¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, a ver, cuando estamos hablando de la glándula tiroides, díganos exactamente cuál es la función que tiene en nuestro organismo. ¿Para qué sirve realmente?
Bueno, es tan compleja y la función tiroidea está implicada en tantas actividades de nuestro organismo que incluso algunos expertos dicen que acabaríamos antes diciendo en qué no interviene el tiroides que en qué interviene. Prácticamente interviene en todas las funciones fisiológicas del organismo, desde en etapas fetales, de desarrollo fetal o de crecimiento de los niños, pues contribuye de manera importante tanto en el crecimiento somático del cuerpo como el crecimiento neurológico, el crecimiento cerebral. Y luego, pues ya en las etapas adultas, pues ya digo, interviene en múltiples procesos y además actúa incluso también ayuda a la acción de otras hormonas. Es decir, que es que, bueno, es muy difícil, es mejor decir en qué no estaría, y es muy poco en lo que no estarían las hormonas tiroideas.
De todas maneras, comentaba el doctor Gutiérrez que más o menos se calcula que un 10% de la población puede tener algún problema, ¿no?, que relacione o que afecte a esta glándula. Hay enfermedades, dolencias, llámalo X, que son fáciles de identificar, o que cualquier persona, sin ver a un especialista, dice, pues tengo que ir a este especialista, pero quizá por esa amplitud, ¿no?, de campo del tiroides, pues muchas veces hasta que se llega al especialista para que vea qué es lo que está fallando, se tarda. ¿Cuáles son los síntomas que deben alertar a una persona de que tiene un problema con el tiroides?
Bueno, como ya comentó el doctor Gutiérrez, hay que distinguir básicamente pues tres grandes grupos de patología, ¿no? Es decir, la patología de cuando el tiroides funciona de más, que es el hipertiroidismo, cuando funciona de menos, que es el hipotiroidismo, o cuando tienes una enfermedad nodular. Cuando tienes una enfermedad nodular, pues bueno, pues el paciente o su propio médico nota que tiene un bulto en la región anterior del cuello. Y eso conlleva pues que se debe hacer un estudio que incluya pues estudio de una ecografía, pues para ver la morfología del nódulo tiroideo, y también pues un estudio de cómo está funcionando el tiroides. Eso en el aspecto de la enfermedad nodular. En el aspecto del hipertiroidismo, bueno, el hipertiroidismo es más llamativo. El hipertiroidismo da síntomas. Lo que pasa es que, claro, son síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades. Da síntomas pues de nerviosismo, ansiedad, alteraciones del ritmo intestinal, en el sentido de mayor frecuencia de posiciones, intolerancia al calor. Entonces, bueno, pues ante estas clínicas, pues el paciente debe acudir a su médico, le hace un análisis de tiroides y entonces le puede etiquetar o descartar que tenga un hipertiroidismo. El hipertiroidismo a veces se confunde con cuadros que todos tan frecuentes o más que las enfermedades tiroideas, que es, por ejemplo, la ansiedad. Mucha gente cree o sospecha, o incluso su propio médico sospecha que pueda tener un hipertiroidismo, y realmente es ansiedad lo que se tiene, ¿no? Porque vuelvo a repetir que da, pues eso, palpitaciones, nerviosismo, etcétera. El hipotiroidismo, que es lo contrario, que es el bajo funcionamiento del tiroides, depende del grado. Cuando está poco afectado este tiroides, o sea, la hipofunción es leve, pues puede pasar desapercibida, puede no haber prácticamente ningún síntoma. De hecho, se llama así, hipotiroidismo subclínico, porque no da síntomas. Cuando el hipotiroidismo está ya más avanzado, ya da sintomatología, pues son sintomatologías poquito específicos también, pues son pues cierta somnolencia, cierta torpeza mental, estreñimiento, sequedad de la piel, en los casos bastante importantes, ganancia de peso, no siempre, en el hipotiroidismo subclínico no tiene por qué haber ganancia de peso. Bueno, y efectivamente, bueno, pues también ante estos síntomas el médico pues puede o debe sospechar la enfermedad tiroidea, y el hipotiroidismo se diagnostica también midiendo las hormonas tiroideas. Si están bajas, es un hipotiroidismo.
Y para el buen funcionamiento de la glándula tiroides es absolutamente necesario el yodo.
Efectivamente.
Sí, con una nutrición, digamos, normal y con alimentos ricos en yodo, no tendría por qué haber un déficit de yodo. En España hay un déficit de yodo, es decir, la población en general tiene problemas de déficit de yodo.
Bueno, afortunadamente desde hace ya bastantes años, desde hace aproximadamente, creo recordar que fue en el 2007, o sea, desde hace unos 10 años, vamos a redondear, hay una serie de organismos, la propia Organización Mundial de la Salud, que vigila el estado nutricional de yodo en los países. Entonces, desde hace aproximadamente 10 años, España ya se considera como que está libre de deficiencia de yodo, o sea, como que ya no hubiera. Sin embargo, sigue habiendo ciertas bolsas de población, ciertos sectores de población en los que todavía, aunque globalmente España esté considerada como libre de la deficiencia de yodo, hay sectores de la población que todavía lo tienen. Y son y además es un sector de población tremendamente trascendente, que es la mujer embarazada. Las mujeres gestantes en España, salvo honrosas excepciones, llegan y se encuentran en situación de deficiencia de yodo cuando se quedan embarazadas en un porcentaje muy alto.
Entonces, ¿la sal yodada en esos casos sería necesario?
Claro, por supuesto. La sal yodada debería utilizarse para toda la población. De hecho, hay países en la propia Unión Europea que utilizan de manera universal la sal yodada. Es decir, que tú no tienes que, como en España, elegirla y buscarla en el supermercado, sino
¿por
que
qué dan la opción? Me refiero, ¿hay algún problema por utilizar siempre solamente sal yodada?
Ninguno. O sea, que sería la excepción, es decir, que, vamos, de 100.000 personas que tomen sal yodadas, a lo mejor habría que quitárselo a 100. O sea, que la mayoría es más el beneficio para la mayoría
que el problema
o
el riesgo,
para
¿no?
la minoría. ¿Por qué? Bueno, pues esa es una pregunta que tiene difícil contestación. Yo pienso personalmente que en España nunca ha habido una gran voluntad política de adherirnos a eso, que es decir, sal universal para todos, sal yodada universal para todos, ¿no? Entonces se alegan y se aducen pues problemas legales de al ser la Unión Europea, la libre circulación de alimentos. Yo pienso que es que no hay voluntad política de que la ayudación fuera universal.
¿Y por qué? Pregunto, ¿eh? Sí. Porque si evidentemente son los beneficios, bueno, pues que pueda estar la otra sal en el mercado, evidentemente, si esa es la alegación, pero ¿por qué no se hace un sello de a lo mejor de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición que aconseje el uso regular de la sal yodada?
Bueno, de hecho, esta pregunta que me hace, ya ha habido algunas tentativas, incluso ha habido ciertas industrias salineras que han buscado un poco, bueno, también es o sea, un intercambio de intereses legítimo. Es decir, nosotros vamos a dedicarnos a fabricar sal yodada, pero a cambio de eso podríamos obtener, digamos, pues como en otros alimentos, el marchamo, el visto bueno,
o
el
reconocimiento, ¿no?,
de la Sociedad Española de la Endocrinología y Nutrición de que es bueno consumir sal yodada. Sin embargo, eso pues no ha llegado nunca a culminarse en ese sentido, nunca ha llegado a culminarse de acuerdo.
Hay que ponerse de acuerdo.
Hay que ponerse de acuerdo, efectivamente.
Doctor Donay, hay una cuestión que tenemos que explicar los médicos muy bien, porque los médicos siempre hablamos que hay que reducir el consumo de sal. Y cuando decimos reducir el consumo de sal, decimos reducir el consumo de sodio, que fundamentalmente el sodio es el que hace que se retenga líquido y, por lo tanto, el riesgo de hipertensión o de una enfermedad cardiovascular es alto, ¿no? Entonces, tenemos que explicar muy bien el por qué ahora estamos empezando a recomendar el uso de sal y el uso de sal yodada. La Organización Mundial de la Salud recomienda 5 gramos día de sal, y esto supone unos 2 gramos, creo que es de sodio, y España prácticamente estamos a más del doble de este consumo. Entonces, cierto, vamos a ver cómo explicamos esto, si se consumimos sal, que sea sal yodada, y qué cantidades, ¿no?, debemos de consumir.
Bueno, este problema ya es conocido y ya ha sido abordado, además, recientemente. Nuestro país forma parte de un grupo de la Unión Europea que vigila, cuida, monitoriza y controla la deficiencia de yodo. Es un problema de salud pública tremendamente importante, hasta el punto de que, bueno, forma parte de una de las prioridades de salud a nivel comunitario. Entonces, muy recientemente, pues se han reunido representantes, entre los cuales consta gente de nuestro grupo. Se han reunido en Cracovia, ha salido la famosa declaración de Cracovia, y uno de los puntos que aborda es precisamente eso, cómo compaginar y cómo transmitir claramente para que no sea un mensaje equívoco. Es decir, es saludable que reduzcamos el consumo de sal, es deseable que lleguemos a ese consumo de 5 gramos o menos, cosa que actualmente lo rebasamos con sobradamente,
más del doble en España.
Pero añadiéndole a ese mensaje de intente tomar y reducir su consumo de sal a 5 gramos, pero esos 5 gramos que tome que sean se hayan desayudado. Además es que la sal yodada en España lleva un contenido de yodo que simplemente tomando 5 gramos ya con eso tienes el aporte adecuado. Estás cubierto el aporte de yodo. ¿Mm?
¿Y hay otra manera de tomar el yodo que no sea a través de la sal?
Sí, hay los alimentos provenientes del mar, que también tienen
sí, moluscos, contenido
más yodo,
sobre todo marisco, pescado, son
hay,
mucho más ricos.
Luego hay alimentos que tienen mucho, un contenido de yodo quizá excesivo, como son las algas. De hecho, por ejemplo, los países orientales, si tú les mides digamos sus niveles de yodo, tienen mucho mayores niveles de yodo que en Europa, ¿no? Porque en su comida habitual toman muchas algas, ¿no? Uh-huh. Y luego también se ha visto, lo que pasa es que es de manera no controlada, se ha visto que también que los lácteos, la leche y los derivados uh-huh. también contienen yodo. Es decir, que una persona que tome una alimentación variada con leche, con pescado y además tome los 5 gramos de sal yodada,
no va a tener ningún
el
problema.
Salmón, por cierto, estaría el salmón es muy rico también en yodo, es otro
sí.
de los. El huevo.
El salmón, claro, lógicamente tiene que ser pescado marino, es decir, de la fase marina, ¿no? Ajá. Porque la trucha, por ejemplo, claro. La trucha no tiene
nada,
yodo, porque
claro.
está en agua dulce. ¿No?
Uh-huh. Y cuando, por la razón que sea, hay que extirpar la glándula tiroides, ¿qué pasa?
Bueno, ¿qué afortunadamente, hacemos? Desde hace ya décadas. Desde pues eso, los años 50 o antes del pasado siglo, disponemos de extractos tiroideos. Cada vez se han ido haciendo de manera más más perfecta. Ya no hay extractos. Al principio se utilizaban extractos orgánicos, polvo desecado de
animales,
tiroides de animales, ¿no? Entonces, bueno, pues ya desde hace mucho tiempo, mediante ingeniería genética o mediante, digamos, química orgánica, se puede producir las hormonas tiroideas que produce la glándula, ¿no? Pues las tienes disponibles, es decir, que una persona que le quiten el tiroides, afortunadamente, lo que ya no puede producir su glándula lo tiene en forma de comprimidos, pastillas, para tomarlo por boca.
Entiendo, vamos, si nos hemos ido a lo más grave, que es ya que haya que extirpar el tiroides si tiene más o menos solución, entiendo que tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, que son pues patologías más habituales, sí que se pueden controlar perfectamente con medicación.
Bueno, sí. En el caso del hipertiroidismo hay veces en los que pasado un tiempo de medicación es preciso a lo mejor tomar un tratamiento definitivo que incluya la cirugía, incluya la cirugía o el yodo radiactivo. El hipotiroidismo siempre se va a tratar con medicación, salvo casos excepcionales, pero sí. Mientras que el hipertiroidismo en algunos casos hay que recurrir a tratamientos más complejos, ya digo, cirugía o radioyodo.
Yo me voy a quedar ya con lo de comprar siempre sal yodada, porque cuesta lo mismo. Y encima, bueno, pues tiene más ventajas. Yo ya no voy a mirar otra
desde
sal.
Luego. Pues esa sería una medida de salud pública que sería recomendable para todos.
Poner
que desde las administraciones pudieran hacerlo con el sello de la sociedad científica como la de...
Estamos en ello.
Bueno, pues nada, a ver si lo conseguimos. Ahora vamos a tener, bueno, tenemos ya un nuevo gobierno, así que a lo mejor, igual la ministra de Sanidad lo tiene en cuenta.
Muy bien.
Pues nada, muchísimas gracias.
Doctor Donay, muchísimas gracias por habernos acompañado. Luis, amenaza, corre.
Venga, amenazo con volver mañana,
pues eso,
con más temas.
Que ya
venga,
saben que cumple. Son las 11, llega la información aquí a Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos. Buenos días. A las 2 de la tarde finaliza el plazo para la presentación de las candidaturas a la presidencia del Partido Popular. Todo indica que la batalla se va a concentrar entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santa María, que son las personas que han dado el paso. Este mediodía se suma también el que fuera ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que acaba de estar en Telemadrid. No es partidario, dice, de guerras internas que debiliten el partido.
Que todos sepamos lo que nos estamos jugando, ¿eh? Si del terreno de las ideas pasamos a las guerras personales, si del florete pasamos al hacha o al veneno, nos podemos cargar un proyecto que es importante, al que muchos hemos dedicado nuestra vida y que es capital para España.
Otro de los candidatos que también ha dado el paso es Pablo Casado, que hoy ha respondido a la información que publica el diario.es. Según se lee en el periódico digital, la universidad no ha podido aportar toda la información requerida por la juez que lleva el caso y en el informe que ha presentado al juzgado no hay constancia del supuesto tribunal que examinó a Casado ni del acta con las 18 convalidaciones que le practicaron en el total de 22 asignaturas que formaban el curso. Denuncia Casado esta mañana el intento de debilitar su imagen como candidato del PP.
El acta de las convalidaciones es el acta, imagino, del tribunal en que deliberó. Lo que son las convalidaciones no solo lo tiene que encontrar, sino que es uno de los documentos que visteis todos los periodistas. Y la normativa por la que se regulan esas convalidaciones dice muy claro, y probablemente lo publicará en Twitter, que en el caso de mis cursos del doctorado no hacía falta convalidar asignatura a asignatura, sino que directamente se convalidaba por título de licenciado. Es la adaptación a Bolonia.
A un día del inicio del verano, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, va a presentar hoy en Cercedilla el plan Infoma contra incendios forestales en la región. En la campaña del año pasado, recordemos, hubo un 34% menos de superficie quemada. Antes de acudir a ese acto, en los desayunos de Televisión Española, Ángel Garrido ha dejado entrever que su favorita en el proceso de primarias del Partido Popular es María Dolores de Cospedal.
¿Cuál es mi perfil? Mi perfil es una persona que conozca el partido, que tenga experiencia en el partido, que tenga experiencia de gobierno, porque no olvidemos que nuestros estatutos dicen que el candidato y que el presidente del partido será también el candidato a presidente de gobierno, por lo tanto, que tenga experiencia de gobierno.
En Cataluña ha desarticulado un grupo de compradores de material pedófilo a través de internet y correo postal. En la operación han sido detenidas 12 personas y otras 31 han sido investigadas.
A nivel internacional, este grupo productor de pornografía infantil desarrolló más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes en 44 países. Entre las 31 personas investigadas figuran un profesor de instituto en Málaga y un trabajador de una escuela infantil en Cantabria. Gran parte del material de pornografía infantil difundido era producido por el grupo criminal mediante la captación y explotación sexual de menores que se encontraban en situación de riesgo marginal en Barcelona, Tortosa, Valencia y Marruecos.
Sentencia de Alsasu a la Audiencia Nacional corrige un error y rebaja una condena. Detalles, Lupe Ortiz.
Rectifica el tribunal en el caso de Iñaki Abad, a quien había impuesto 13 años de cárcel cuando debieron ser 10. Según la sentencia, Abad no figuraba entre los instigadores del ataque a los dos guardias civiles y sus parejas, y el delito de lesiones atribuido en su caso estaba castigado con menos pena. Enmiendan también un segundo error, porque la acusación particular que representaba la novia de uno de los agentes no había formulado acusación contra él, como aparece en la resolución de la audiencia. Solventadas las equivocaciones, entre tanto, la sala de lo penal estudia el recurso de la Fiscalía contra la condena por la agresión de Alsasua. El Ministerio Público mantiene que lo ocurrido se enmarca en un delito de terrorismo y solicita penas de hasta 62 años de prisión.
Tiempo para el deporte. En baloncesto, a las 3 menos cuarto, el presidente regional va a recibir en la Real Casa de Correos al Real Madrid, que ayer se proclamó campeón de la Liga CB al vencer al Baskonia. A las 2 de la tarde, el equipo de Laso visitará el Ayuntamiento. Pero y sin duda la cita es con el fútbol, con el Mundial, segundo partido de la selección española, Laura Cabrera.
A las 8 de la tarde, la Roja se mide a Irán en ese segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia. Los iraníes son líderes del grupo tras su victoria en la primera jornada ante Marruecos y no descartan dar la sorpresa ante España. Carlos Queiroz, entrenador portugués, que lo fuera del Real Madrid, es el seleccionador de Irán.
Nosotros no tenemos super hombres en el equipo de Irán, pero juntos podemos hacer super cosas.
La gran novedad es el regreso de Dani Carvajal tras su lesión en la final de la Liga de Campeones. Ya recuperado, se perfila como titular en el lateral derecho, un once formado por David Egea en portería, con Carvajal, Ramos, Piqué y Jordi Alba en defensa, Coque, Busquets e Iniesta en el centro del campo, Isco y Silva en las bandas y Diego Costa como hombre más adelantado. El árbitro será el uruguayo Andrés Cuna, el mismo que dirigió el Francia-Australia, y también habrá que estar pendientes hoy a las 2 de la tarde el otro partido del grupo Portugal-Marruecos.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público, cómo se circula por las carreteras de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues este miércoles a esta hora muy tranquilo en la red viaria madrileña. No se registra ninguna incidencia ni ninguna retención de importancia ni en la red principal ni en la secundaria. Así que vamos a recomendarles desde la DGT que al volante, para evitar distracciones y accidentes, el móvil siempre en silencio.
Completamos información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues vemos una calma circulatoria generalizada. Se produce Oravalle, que es ese tiempo en el que los niveles circulatorios han caído en picado en los accesos de entrada y todavía no ha subido lo suficiente en las áreas céntricas, aunque por supuesto hay rutas no recomendables. Desde Cibeles, la subida por Alcalá. Insistimos que hay más estrechamiento aún en la Gran Vía, en el movimiento hacia Plaza de España sobre todo. Es mejor que se muevan desde Colón por los bulevares y se dirigen a la zona oeste. Destacamos al mismo tiempo una mayor presencia de vehículos en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, pero realmente es un buen momento para circular. No olviden, si están en la zona de Atocha, la calle Atocha no es recomendable. Según avancen hacia Antón Martín, los estrechamientos son importantes. Por lo que respecta a la M30, sin incidencias, la mejor alternativa a media mañana.
Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sikayat yum dehet yum, sikayat ahsan nas, al hawfi lih yum hum liban, hatta dhar dajibki.
Pues pasan 8 minutos de las 11 de la mañana y con esta buena música que, como siempre, selecciona nuestro compañero Juanjo, que está al frente de la parte técnica de este programa, pues nosotros entramos en una nueva dimensión, en una nueva hora en la que tenemos que hablar de los del mundo de los refugiados. Hoy es el día del refugiado.
Hoy es el día de la persona refugiada.
Y hay muchas actividades. Y esta yo sé que a ti te gusta especialmente.
Pues sí, Alipio, la verdad que me gusta. Mira, es una iniciativa que quiere dar visibilidad a un montón de personas refugiadas que han llegado, por ejemplo, a nuestro país y que están haciendo cosas muy interesantes para todos. Hasta el 24 de junio hay 7 chefs refugiados que viven aquí en España, que llegan de países como Siria, Venezuela, Marruecos, Camerún, Sudán, y que van a poner en práctica su cocina en 8 restaurantes, ofreciendo menús exclusivos donde van a enseñar también y van a mostrar un poco la cultura de sus países de origen. Hay un restaurante aquí en Madrid que se llama Electra, en donde es un chef venezolano, José Valentín, que va a ofrecer un brunch tipo buffet el sábado 23 de junio, y bueno, con platos típicos de Venezuela, arepas, tequeños, pan de jamón, patacones, en fin, un montón de cosas, por un precio además más que razonable, con postre, con un montón de cosas, en la terraza además muy agradable, 30 euros por persona. Y tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Salas, el asesor gastronómico de Electra. Muy buenas, Emilio, buenos días.
Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Begoña.
¿Qué tal?
Buenos
lo hemos días. Resumido así un poquito, pero bueno, pues para disfrutar, por ejemplo, y tomar contacto con Venezuela, nada mejor que su cocina, que su gastronomía, que es lo que vais a hacer el próximo sábado 23 de junio. ¿Qué se va a ofrecer? Porque yo lo he hecho así un poquito rápido, para darte paso cuanto antes, pero quiero que ahora tú tengas el tiempo para darnos el detalle.
Pues vamos a hacer un brunch tipo buffet en la terraza, aprovechando el buen tiempo, en el que van a poder ver en vivo a Valentín, al chef, que va a estar explicando todos los platos que vamos a elaborar, desde comida, como elaboraciones frescas para bebida. Vamos a hacer una panela, vamos a hacer zumos, vamos a hacer pues productos típicos venezolanos súper frescos para hacer un servicio de brunch con muchísima comida, como has comentado tú, con patacón, con hallacas, con arepas, con tequeños, con producto muy tradicional, que es purista, porque realmente lo que queremos es que funcione el concepto que tiene Valentín de la gastronomía venezolana, que es como muy purista en ese aspecto.
¿Y eso cómo funciona? Me refiero, quien esté interesado en acudir, hay que reservar, se planta uno allí, ¿a qué hora lo vais a hacer?
Pues lo hacemos de 11 de la mañana a 4 de la tarde, el sábado 23, aquí en el restaurante Electra, en Santa Engracia 108. Y estamos trabajando solo con reserva porque la verdad que hay muchísima demanda, ya casi no tenemos espacio, pero aún así estamos intentando doblar mesas o coger tiempo. Hay que hacer reserva en el 91-254-5911.
Espera, reserva. Vamos a repetir, porque yo que estaba con el boli en la mano, me ha costado seguirte. Quien esté en casa a lo mejor y no lo tenga a mano, vamos a darles un poquito de tiempo mientras cuentas otra cosa y luego al final volvemos a repetir el teléfono. Perdona, sigue.
91-254-5911.
Vale, perfecto. Ese es el teléfono al que hay que llamar para reservar. Oye, ¿y no habéis pensado, porque, bueno, pues lo que está muy bien además es que también sea el propio chef quien dé las explicaciones de los platos,
eso es.
No se trata solo de comer o comer bien, sino también un poco de conocer, ¿no?, la
claro,
cultura
sí.
Y saber también qué es lo que enriquece, bueno, pues cuando llegan personas de otros países a sumarse al nuestro, saber qué es lo que aportan, y la gastronomía desde luego es parte de esa cultura, una parte muy importante.
Sí, por ello precisamente el que Valentín esté de cara al público, esté explicándoselo, es un cocinero divertidísimo, va a explicar curiosidades de por qué se llaman, cómo se llaman las arepas debido a las mises venezolanas. Bueno, hay mucha cultura gastronómica en Venezuela. Y
oye, yo eso no me lo sé.
Con muchísimo cariño.
¿Por qué se llaman arepas? Bueno, cuéntanoslo a nosotros, danos un adelanto, porque eso
desmiga,
no lo veo yo.
Desmíganos eso.
Tenéis que venir para que os lo cuente Valentín, porque además lo cuenta con muchísimo cariño, explicando que había una Miss muy famosa, que fue la primera Miss Mundo. Bueno, es que no quiero destripárselo al hombre, porque es como una anécdota súper súper divertida, pero bueno, es un poco, se llama Reina Pepiada, una de las arepas famosas que hay en Venezuela, y si venís aquí os voy a explicar el porqué, porque son anécdotas súper, súper divertidas.
Uh-huh. Oye, y hay este festival gastronómico, no es, estáis vosotros enmarcados aquí en Madrid, pero hay 14 ciudades del mundo que están, bueno, participando en esta iniciativa.
Bueno, es interesantísimo. O sea, nosotros cuando recibimos la propuesta de ACNUR el año pasado nos parecía súper interesante, ya colaboraban varias ciudades, pero este año ha sido increíble el crecimiento que ha tenido y nos parece súper, súper práctico, en realidad, para toda la gente que se encuentra en situaciones muy complicadas, el que le facilitemos un poco el acceso al mundo laboral en países que no son sus países natales y están en situaciones que verdaderamente son muy complicadas y son proyectos que les causan mucha ilusión. El año pasado con Wisal, que venía de Siria, fue súper emotivo y la verdad que nos para nosotros fue realmente productivo a efectos incluso personales. Nos sentimos súper bien con ella y ella pues se convirtió en parte de la familia del restaurante durante una semana y fue, la verdad, que una experiencia increíble.
Uh-huh. Esto se hace dentro de ese bueno, pues día, ¿no? con motivo de este día que celebramos hoy de las personas refugiadas. ¿Pero habéis pensado repetir fuera de la celebración? Porque la verdad es que es atractivo el plan.
Es en la medida, hay muchísima infraestructura detrás de todo esto. Hay un trabajo imponente detrás de ACNUR en cuanto a la organización, y la verdad es que no es tan sencillo. O sea, hay que hacerlo con muchísima organización, requiere de mucho tiempo antes de dar este servicio, la adaptación. En este caso, para nosotros es muy sencillo porque Valentín es venezolano y tenemos la facilidad del idioma, pero hay refugiados que tienen mucha complicación para comunicarse con el resto de cocineros y la verdad es que es bastante complicado. O sea, hay que hacerlo, por mí es fantástico, lo podríamos intentar hacer muchas más veces. De hecho, nosotros sí que tenemos personal que viene un poco asesorado por ACNUR, que ha sido refugiado o que está en situación en la que ya puede trabajar y es muy productivo, pero en realidad hacerlo así con un evento cerrado es bastante complicado y es un trabajo que ACNUR está haciendo de forma increíble.
Uh-huh. Oye, y por saber algo más del tipo de comidas que se van a poder mostrar, ¿hay mucha diferencia entre las comidas, digamos, a las que estamos acostumbrados, a nuestra propia gastronomía, de esas otras, de esa otra gastronomía, de esas o algunas de las preparaciones que vais a poder enseñar de Venezuela, Marruecos, Camerún, Siria?
pues completamente diferente en cuanto sí. al producto, que para nosotros es bastante complicado. Hoy en día es más sencillo con los distribuidores de alimentación, pero hay ciertos productos que eso tienen que ser tal cual, tienen que ser frescos, que tienen que venir de origen y son muy complicados. Son cocinas que son muy diferentes. El año pasado con la cocina siria era completamente distinta, incluso del concepto que nosotros como españoles teníamos de la cocina siria. Aprendimos claro. que había muchísimas cosas que allí en origen se hacen diferentes a lo que pensamos aquí los profesionales. Y la verdad es que sí, es una experiencia gastronómica increíble, porque es volver a los orígenes de esos países.
Qué bien, pues nos quedamos con esa iniciativa, os deseamos toda la suerte del mundo y ya saben, si quieren reservar para ese brunch del próximo sábado, pues lo hacen en el teléfono 91-254-5911. Y bueno, pues ya saben, en el restaurante Electra. Así que nada, enhorabuena por la iniciativa y os deseamos todo el éxito del mundo.
Muchas gracias, Alicia.
Que dobléis mesas, que tenéis que hacer brunch, merienda, cena, para...
Sí, alargarlo.
Para por lo menos aprovechar al chef. Pues muchísimas gracias, Emilio. Suerte.
Muchísimas gracias. Un placer, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Los siete magníficos nos pone Juanjo Ceballos, pero no, se nos ha caído uno de la quiniela.
Se nos ha caído uno, ahora van a ser seis.
Se nos ha caído uno, claro, porque nosotros pensábamos que Íñigo de la Serna había convocado a los medios en Santander, exministro de Fomento y exalcalde de Santander, de la ciudad cántabra, para decir, lógicamente, era el anuncio lógico, ¿no? Claro. Que también se iba a postular como candidato a la sucesión de Rajoy, pero no. Ha dado la sorpresa, Lipio.
Iba a apoyar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, eso ha dicho, pero que él no va a presentar su candidatura. Así que,
pues te digo una cosa, siete, para ese seis. Viaje no hacían falta alforjas. O sea,
ya, efectivamente.
No sé, digo yo, porque un anuncio, convocar a los medios, lo haces pensando que vas a dar tu noticia, ¿no? Para decir que voy con esta.
Pero también lo hizo Feijóo, fíjate, el lunes para decir
hombre,
que
pero porque Feijóo había mucha expectativa ya. sobre la candidatura de Feijóo. Todos le daban, de hecho, como el sucesor natural de Rajoy por un montón de motivos. Y el decir no, pues era noticia realmente. Eso estaba en portada ahora. Que de la Serna diga que no se presenta, o sea, que ahora va con otra persona, ya. con en este caso con Soraya Sáenz de Santa María, pues no sé si es
bueno,
tan noticia.
¿Y qué opinan nuestros oyentes?
Ana Pastor, por cierto, va con Cospedal, ¿eh? Que también
Ana
lo
Pastor
dicho.
Va a apoyar a Cospedal. Bueno, pues ya vemos, es decir, el ex ministro de Fomento de la Serna, pues va a apoyar a la vicepresidenta, a Soraya Sáenz de Santa María. Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, va a apoyar a Cospedal. Bueno, ¿y a quiénes apoyan nuestros oyentes,
¿tú de quién eres?
Carmen?
¿Tú de quién eres? Pues... Como la canción de No me pisas que llevo chanclas.
Yo de mi mamá y de mi papá, que son los que voto. Ay, que son los que voto, yo no voto a nadie más. Bueno, vamos a ver. Yo lo que sí te digo es que haga el favor alguien del PP de dar paso al frente y presentarse, porque esta música queda muy bien.
Ah, sí.
Son los siete magníficos, ya. Porque te advierto una cosa, a la otra música que hemos estado barajando era Duelo en el OK Corral. Ah. Así que si no son siete, vamos a pasar a Duelo en el OK Corral. Así que, por favor, alguien del PP que dé un paso al frente, que necesitamos que sean siete. Bueno, pues preguntábamos a nuestros oyentes cuál de los candidatos que se presentan a dirigir el PP creían que iba a ganar. ¿Y qué nos han dicho? Pues mira, vamos a ver, voy a leer primero lo que nos lo han dicho por escrito. Vale, Margarita da un voto para Soraya.
Jesús. Pues hay que dejarlo guardado, ¿eh?
Sí, sí, está, lo tengo ya todo apuntado.
Libros, discos, entradas, sí, sí. O las tres cosas, quizá, oye, si tenemos las tres.
Yo lo tengo ya todo esto archivado.
Hacemos un pack cultura.
Exactamente. Jesús vota a Ana Pastor, que no estaba, pero la propone. ¿Ah? Mira, ¿ah? Ahí tenemos la séptima.
No, Ana Pastor va con Cospedal.
Bueno, Beatriz por Cospedal. Y de momento tenemos tres diferentes. Petunia, Pablo Casado. Cuatro diferentes. María Ángeles ha votado a Margall. Lisa a Soraya, y ahí ya hemos repetido, ¿vale? Chelo, también a Soraya, que ya tenemos tres Sorayas. Vamos a escuchar ahora qué dicen los que han enviado nota de voz. Hay quien ha votado a Casado, porque nos faltaba.
Pablo Casado, porque es joven, todavía no se le conoce y yo creo que es un buen candidato para presidente del Partido Popular.
No es el único que ha votado a Casado, porque en general le ven joven y diferente. Hay más votos para Casado.
Pablo Casado, vamos. Nada más. Los otros ya no me... son los mismos que antes, más o menos. No sé, es joven y se le ve activo el hombre, de Ávila, que es mi pueblo.
Ha tirado la tierra ahí también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, entre nuestros oyentes que nos mandan audios de voz, también se ha barajado el nombre de Soraya.
Pues Soraya, ¿no? Que es una de las que se presenta. Yo la votaría a ella, por su experiencia y porque ha demostrado que es la única que está un poco limpia, para que no nos pase como a la izquierda, que a los 5 días se tienen que ir.
Y hay oyentes que cambiarían por completo la lista.
Es que realmente no me gusta ninguno. O sea, si me das a elegir, pues preferiría que fuese gente nueva.
Claro, pero la idea era que quién sí piensan que va a salir, no pues quién vote en ellos. Porque
no, que lo que votan
no
estoy...
gente de izquierda que dice, yo no claro voto a ninguno.
Sí,
no,
bueno, pero se supone que eso sería
no,
sus
lo que
candidatos,
lo que voto,
¿no?
Yo lo estoy... soy yo ahora al comentar lo que han votado por eso, pero es lo que ellos creen. Es su candidato, es el candidato que a ellos les gusta. Es lo que ellos creen.
Que no es el que le gusta, que es el que creen que va a salir.
Bueno, el que creen que va a salir.
Y entonces, ¿cómo queda la cosa? Bueno, mucha igualdad.
Pues
entonces,
mira, la cosa queda. Soraya la han nombrado 4 personas. No. Casado, 3. Son los que más han tenido, porque los demás... Beatriz, que nos dijo que Cospedal, María Ángeles Margallo, Jesús, que se salió de la lista y fue dijo Ana Pastor, y el que ha dicho ninguno, que solamente... Pero los nombres que más se repiten, Soraya y Pablo Casado. No ha salido, fíjate, Cospedal ha salido solamente una vez.
¿Ya?
No,
o sea, no, lo que pasa.
No lo sé si es que... no sé, como se suele decir a veces, el ciudadano de a pie va por un lado y los políticos por otros...
Claro, hombre, igual ahí ha
hombre,
podido más...
Hombre, nuestra muestra es pequeña,
puede
no,
ser
no valdría
que...
como muestra estadística.
Claro, claro, pero a lo mejor ha pesado más quizás la imagen del gobernante, en este caso la vicepresidenta lleva más tiempo
claro,
que Cospedal
claro
en tareas de gobierno en el gobierno nacional, porque tiene, el autonómico sí lo ha estado.
Se ha visto más veces en informaciones
claro
de todo tipo,
claro,
es verdad, tiene más...
Y a lo mejor eso puede haber pesado más a la hora de valorarlo, pero bueno, vamos a salir de dudas el día 21 de julio, así que lo tenemos como
bueno,
quien dice a la vuelta de la esquina.
Yo, estos nombres están guardados y, bien, bien. Y si sale el que ellos han dicho, pues bueno, pues al que haya aceptado el
hablaremos
nombre.
Hablaremos con ellos.
Que sí.
Claro.
Hablaremos con ellos y les enviará un
vale
regalito.
Estupendo.
Venga.
Oye, pues nada, muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. 11:23 de la mañana.
En Buenos Días, Madrid, te proponemos amar la música clásica. Conocer a los compositores, sus obras y su talento. La cita los miércoles en Audiciones Comentadas con Irene Echeverría de elviolin.com.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado! ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero... Que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid.
Bueno, pues pasan 26 minutos de las 11 de la mañana y después del triple que acaba de anotar nuestra compañera Begoña Tormo...
Tirado la botella vacía de la papelera.
Bueno, pues tenemos que hablar...
se ha preguntado qué era Roser Ruido.
Hay que hablar de seguridad vial como hacemos cada miércoles y queremos... estamos en una época del año muy propicia para que tengamos en cuenta determinado tipo de recomendaciones que van a mejorar nuestra seguridad vial. Sobre todo porque muchos estarán ya pensando en marcharse de vacaciones y si lo hacen en su propio automóvil, pues en fin, esa ITV se la tiene que hacer, esa revisión general para ver que todo esté conforme en función de esos viajes o desplazamientos más o menos largos que van a llevar a cabo, y fijarse en detalles, a veces muy sencillos, que yo, si no me lo proponen hoy aquí, no hubiera reparado en que es un tema importante, que son los cristales de los vehículos.
Pues sí, es verdad que los chicos de FESVIAL nos dicen que esas revisiones hay que hacerlas habitualmente, no solo cuando nos vamos de vacaciones, pero está bien, como dice Salipio, pues poner la atención en un elemento al que todos que no hacemos ni caso, porque sí, pensamos que viene ya con el coche y que, bueno, porque estará bien, que no tiene ninguna mejora ni capacidad de cambio, que es los cristales del coche, del vehículo. Así que vamos a escuchar muy atentamente lo que vienen a contarnos hoy Fernando Minaya, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial. ¿Qué tal, Fernando?
Buenos días.
Buenas. Y Oreste Serrano, él es asesor también de comunicación, responsable de comunicación y relaciones institucionales también de FESVIAL. Muy buenas, Oreste.
Muy buenos días.
Buenos días.
Tanto es el cristal,
eso digo
tanto
yo.
Hace.
A ver. No, es que a mí me ha sorprendido. Pero
claro, a mí también.
Si yo sí veo, pues ya está. No tengo ningún problema. Pues no.
Viene de serie, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que nosotros nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Pues esto es lo que ocurre, ¿no? El parabrisas es un elemento que aparentemente es muy pasivo dentro de la conducción, dentro de la parte de seguridad vial, pero cuando de repente viene un impacto, cuando de repente no tenemos en el ocaso esa visibilidad, al fin y al cabo es nuestra ventanita y nuestro ojo hacia afuera. Y el futuro del parabrisas, con todos los sistemas de ayuda a la conducción, va a ser clave porque mucho de lo que el futuro de la movilidad va a llevar viene implícito dentro del parabrisas. Vuelvo a repetir que es nuestros ojos, es como nuestras gafas, ¿vale? que llevamos encima, con lo cual es fundamental primero, desde luego, llevarlo limpio, ¿eh? Que
ya, eso sí,
eso es importante.
Conviene. Oye, pero me has dejado expectante, pues, con ese apunte futurista de que en el futuro el parabrisas va a ser, en fin, que le van a poner chips dentro de su composición, nos va a dar alguna información que no sepamos ahora, que no imaginemos. A ver.
No te puedo adelantar nada, pero desde luego el que sí sabe muy mucho es nuestro invitado que tenemos hoy, ¿verdad, Orestes?
Es verdad. Yo quería hacer dos apuntes antes de llegar al futuro del parabrisas. Bueno, que es un futuro que ya es presente, estamos en él, el tema de los sensores y las cámaras de los sistemas ADAS, que van en su mayoría equipados en los parabrisas, y como decía Fernando, el parabrisas es, por un lado, por donde nos entra el 90% de la información que nos llega del exterior, con la que tenemos que funcionar, y que ese 90% ahora empiezan a percibir estos sensores, pero hay dos elementos importantes que nos afectan desde el punto de vista de la seguridad vial. Uno, es el que resiste y aporta un 30% en caso de colisión o vuelco a la resistencia al techo, evita que se hunda en un 30%. Esto es importante. Este dato, que nos parece que es un cristal sin más, es muy importante tenerlo en cuenta.
Pero hay distintos tipos de cristal que puedan, o todos, evitan el 30%.
Los parabrisas.
Ya, pero te quiero decir que si son todos, pues tampoco le veo más...
No, a ver...
Oye, pero... pero el 30% que se te hunda el techo en un accidente...
Que es un todo riesgo.
A ver, que nadie... Lo que digo, lo que digo es que nadie circula sin parabrisas. No, que si son todos los parabrisas los que ofrecen la misma, ese 30%, sí. Pues que tampoco, que me parece, vale, curioso el dato, pero que no vale para nada, con perdón.
Sí vale, con perdón, porque ese 30% te lo aporta cuando está... Intacto, en óptimas condiciones. 100% de su resistencia. Si tenemos un impacto, si tenemos una rotura, ya no se puede garantizar.
Y ese, el típico...
Esa rajita,
esa rajita pequeñita, ese chinacito que te ha saltado de la carretera, eso ya descuadra el 30%, ya baja.
Puede afectarle, efectivamente. Quiero decir, lo que pasa es que es reparable. Si somos lo que hablaremos ahora con Juan Manuel Alonso y explicaremos por qué vamos a hablar con él, a continuación, es que los impactos en su inmensa mayoría son reparables que influye mucho en la seguridad y en el medio ambiente. Pero además, el parabrisas bien instalado, quiero decir, cuando estamos hablando de parabrisas y que nos afecta la seguridad vial, estamos pensando cuando salimos con los neumáticos y los frenos y los amortiguadores de fábrica. Está todo perfecto. Pero mantenemos neumáticos, mantenemos frenos, revisamos estas cosas, hacemos cambio de aceite, y el parabrisas, pues que es una cosa que, como mucho, como decía Fernando, pues nos acordamos de él cuando está sucio, cuando los limpias, tal.
O cuando viene un impacto y el parabrisas es una estructura cristalina, ahora me imagino que lo verá, ¿no? Entonces es como una estructura muy, 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 muy perfecta, que es la que lleva el propio parabrisas, que lo que hace es paralizar la típica de una vía, de repente cae una carga, queda en la vía, o un elemento mínimo que salta al parabrisas.
Sí, una china, lo típico.
No, pero no china. O sea, te hablo desde un cono de una obra, desde una señal de una obra, y gracias al parabrisas está parando lo que podría entrar dentro del habitáculo de seguridad del vehículo. Uh-huh. O sea, es uno de los elementos de seguridad vial más importantes y que efectivamente no le estamos dando la importancia que realmente.
Pues ya me has fastidiado. Me habéis fastidiado el día, porque yo sí que tengo ahí una cosita en el parabrisas.
Ahora Juan Manuel te dará unos consejos.
A ver qué hacemos.
Y el otro elemento, que nos lo reforzará ahora también Juan Manuel, es que es el soporte del airbag de acompañante. De copiloto, yo prefiero decir copiloto porque acompañante se pueden sentarse en varios sitios. Cuando se dispara el airbag de acompañante, donde apoyas en el parabrisas. Si el parabrisas no está en condiciones, si el parabrisas se despega, es cuando el airbag sale a continuación y no cumple su misión. Con lo cual, los daños que puede recibir el acompañante... Son mayores.
Y acompañantes o coincidentes de viaje también.
Bueno, pues vamos a preguntarle a Juan Manuel Alonso, que es técnico especialista en cristalería del automóvil en Carglass. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días.
Que digo que ya me han hundido a mí la mañana, porque estaba yo tan tranquila con mi chinazo en el coche, en el parabrisas, y ahora ya digo, ay, Dios mío, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a ser de mí?
Nada, pues lo más importante, lo primero, reparar el parabrisas para que no se agriete. Eso es lo primero.
O sea, si se ha agrietado ya, a quien se le haya agrietado ya...
Con pues esto... Bueno, nada, lo mismo se lo sustituimos.
Ah, eso te iba a decir, nuevo. Juan Manuel, que con esto, el chinazo, como dice Begoña, que tiene en el parabrisas de su coche, primero, no tiene por qué cambiarlo entero, ¿no?
Nunca. Nosotros lo primero que vamos siempre a recomendar es repararlo antes de sustituirlo.
Vale.
¿Y
cómo se repara? Porque eso es muy fácil, bueno, es como si pasáramos el dedo y queda cicatrizado.
No, pues nosotros lo que hacemos, a ver, la función principal de la reparación cuando la hacemos es extraer la humedad y el aire del interior del impacto, lo sustituimos por una resina y lo secamos con una lámpara ultravioleta, y lo que hacemos es devolverle otra vez la resistencia y la consistencia que tenía el parabrisas antes de tener ese impacto.
¿Y tiene exactamente la misma consistencia, como dices, que tenía antes, cuando era una sola pieza? Porque claro, al final, por bien que integre, no deja de ser un parche, ¿no?
No, qué va, no es ningún parche. Una vez que está un parabrisas reparado, la consistencia es exactamente la misma que la tenía antes del impacto. Digamos que lo que cuando un impacto da en el parabrisas es que toda esa tensión que tiene el parabrisas se concentra en el impacto, y nosotros al repararla lo que hacemos esa tensión es volver a repartirla en todo el parabrisas otra vez, con lo cual el parabrisas vuelve a estar exactamente como si no tuviera nada.
Oye, una cosa, ¿mi seguro de lunas lo cubre?
Bueno, a ver, normalmente...
Y si no te lo pago yo, si no te lo pago yo.
Espérate, que ha venido Fernando, que se está viniendo arriba. No, te quiero preguntar eso. Si normalmente los seguros de luna... Hombre, es más barato, supongo, hacer ese tipo de reparación que sustituir la luna entera, ¿no?
Claramente. Nosotros, por eso una de las razones que siempre, de cara a las compañías de seguros, te vamos a recomendar, es una de las cosas por las que vamos a recomendar reparar. Primero porque generas un gasto inferior al de la sustitución. Aparte de todas las más cosas buenas que tiene reparar, una de ellas, pues está claro que todos los gastos que no generemos, eso es mejor. Y seguros de lunas, los seguros de lunas te lo van a cubrir todos. Ya luego que tengas o no tengas seguro, pero si tienes seguro, te lo va a cubrir seguro.
Tan indigente no estoy, seguro tengo.
Y no te
penalizan.
Normalmente no penalizan.
No, ya lo de la penalización es el menor de mis problemas ahora mismo. No, te iba a preguntar, quien no tuviera ese seguro, ¿cuánto puede costar reparar el típico chinazo?
Bueno, depende un poco de los impactos que tengas y tal, pero ahora mismo el precio no te lo puedo dar, no lo sé exactamente ahora mismo el precio del impacto. No,
una cosa aproximada, por lo menos, para que los oyentes se hagan una idea.
No sé, a lo mejor no puedes saber mejor Orestes que yo, ¿no?
Orestes.
No tengo ni idea,
está todo el día reparando, Orestes, está todo el día.
Aquí me has pillado, pero yo creo...
No.
Hombre, dar una cifra aproximada, no sé, 30 euros, 200, no sé.
Es que creo que va a depender un poco lo que él está diciendo. O sea, si es además en la zona de visión, si no me equivoco, una cosa es que esté en la zona de visión, ¿no? Que puede ser incluso no reparable.
No reparable por normativa, o sea, reparable son todos. Pero por normativa no dejan, ¿verdad, Juan Manuel? Que si está en la zona de visión del conductor, la legislación no permite repararlo porque...
No, exacto. Hay tres razones principales por las que no se podría reparar un impacto. Una, porque sea más grande que lo que es el tamaño de la campana de reparación, claramente. Dos, que esté a menos de 2,5 centímetros del borde. Y el tercero sería que fuera el ángulo de visión, que sería lo que es un... Más o menos, para que os hagáis la idea, un folio, el tamaño de un folio puesto encima del volante. Uh-huh. Ese sería el ángulo de visión, entonces esa zona no sería reparable.
Bueno, ¿y cuando es en el resto de porque qué mala
en el
puerta,
resto además. Del parabrisas, fuera donde fuera, se podría reparar?
Nada, me he quedado sin saber cuánto cuesta.
Nada, me comentan por aquí que te diga que sobre unos 100 euros.
Exactamente.
Vale, pues si es más o menos para que la gente...
Pero va a depender, ¿eh? Sí, yo creo que depende y además...
Si es un poco orientativo, porque habrá gente que a lo mejor diga, pues es que me van a cobrar un pastón y no me compensa.
Pero yo creo que los seguros prácticamente vienen además incluido, sí, digamos, de serie, hasta ahí en la parte básica. Y una cosa muy importante, en invierno estamos muy pendientes de, ojo, no echarle agua caliente. En verano, ojo, porque es la otra, lo contrario. Damos al aire acondicionado a tope, tenemos esa pequeña grieta que no nos damos cuenta y nos puede echar por tierra el viaje de verano. Porque además empieza a gretearse y además no hay cosa peor que tener esa sensación que empieza a culebrear ese gusanillo por todo el cristal.
Oye, yo sigo empeñado con la cosa del futuro, que decía Orestes, ahora, que ya no es futuro, que ya está aquí. Más allá de los sensores, que se active el limpia parabrisas, por ejemplo, cuando lo tenemos en el cristal. Pero, ¿qué más cosas vamos a poder ver en un futuro no muy lejano?
Bueno, lo que hablábamos, no es un futuro, es un presente. Hoy en día ya lo que es la tecnología ADAS es un presente, porque... los detectores de carril vienen sujetos en el parabrisas, los lectores de señales vienen en el parabrisas. Hoy en día ADAS es todo lo que sea una ayuda al conductor. La gente se piensa que solamente ADAS es solamente lo que es un detector de carril. Hoy ADAS es una ayuda a la frenada, un sensor de aparcamiento, un
distancia
sensor
de
proximidad.
Control de crucero adaptativo también va ahí.
Uh-huh. Exacto, todos esos son todo ADAS ya.
Peatón, es como una cámara. Lo que hablábamos la semana pasada.
Efectivamente, eso es lo que iba a comentar. ¿Os acordáis la otra semana que hablábamos con Mobileye, con Elías, este dispositivo que se podía poner en los vehículos,
correcto,
como el de Begoña y el mío, que no lo llevan?
El mío tampoco lo lleva,
es una parte.
Yo el mío lo voy a tirar directamente. No os preocupes por mi coche, porque
todos los miércoles nos metemos con el coche de Begoña.
Ni RCP ni nada.
Bueno, pues la cuestión es que todos estos sistemas que van incluidos en el parabrisas o incorporados, es muy importante, ¿verdad, Juan Manuel? Cuando no queda más remedio que sustituirlo, porque cuando es reparado, claro, no tocamos nada, no tocamos ni la estructura del vehículo, pero cuando lo sustituimos es conveniente volver a calibrar todos estos sensores. Y en esto Juan Manuel es un experto.
Ajá. Tan experto es Juan Manuel Alonso en esto, que vas a ser el representante español en un acontecimiento internacional que tiene un nombre muy curioso, se llama, es la final mundial del Best of Belrom 2018. ¿Qué es eso?
Exacto.
Cuéntanos.
Sí, pues bueno, esto es una competición.
Es como el Mundial. Estamos en el Mundial de fútbol.
Si jugáis contra Irán, nos avisas.
Exacto. Pues se presenta
esto sería países, como el campeonato del mundo de montadores de lunas. Y lo que hacen es nos juntamos dentro del grupo, de todo lo que es el grupo Belron, nos juntamos 30 competidores de 30 países distintos. Uh-huh. Este año es en Frankfurt, la semana que viene. Y bueno, pues ahí hacemos una serie de sustituciones y reparaciones del parabrisas, que puntúan más de 1000 y pico puntos de cada trabajo, y lo que hacen es sacar al mejor técnico de lunas del mundo.
¿Y qué puntúan? Rapidez, me imagino, lo primero, ¿no?
Y eficacia.
Eficacia, por supuesto, pero dentro de los parámetros, digo yo que la rapidez será un parámetro importante.
Si eres muy rápido y lo haces mal, pues, en fin.
Exacto, se mide muchos parámetros.
Se mide parámetros.
Hay atención al cliente, calidad del acabado, garantizar el servicio que le estás dando al cliente, que el acabado sea perfecto, rapidez, el cuidado del vehículo. Se miden distintos parámetros que Carglass en su día a día, digamos, que es lo que nos marca a nuestros trabajadores, nuestro sistema de trabajo. Pues al final lo que te hace es juntarnos a uno de cada país y competir a ver quién es el mejor de todos.
¿Cuándo jugáis?
A las 8.
En los días 27 y 28.
27 y 28 de este mes de junio.
Efectivamente.
Exacto, la semana que viene.
El miércoles viene estaremos...
A ver cómo nos dejáis a España.
Pues
el pabellón bien alto.
Estaremos acompañando a Juan Manuel en Frankfurt. Del equipo de Fesvial, estaremos con él allí. Perfecto. Dándole ánimos. Esto es, efectivamente, estás como diciendo, es una competición entre un mundial de fútbol o de cualquier otro deporte, como un Masterchef, pero del parabrisas, y como una Eurovisión, ¿no? En fin, no, se juntan una serie de eventos para elegir al mejor por muchas razones, y para poner en valor, efectivamente, toda la formación y todo el desarrollo de tecnología y herramientas que el grupo Belron pone a disposición, no solo de sus empleados en materia de seguridad propia, sino del acabado final que recibe el cliente, que en definitiva es lo que importa, la seguridad vial que recibe el cliente cuando le devolvemos un vehículo.
Ajá. Y importante es un apunte pequeño. Hablábamos y hablaba Begoña al principio, estabais hablando del tema de las ITVs, estábamos hablando del tema de mantenimiento de neumáticos. Ojo, porque una mala calibración de un sensor, ¿vale?, puede ser motivo de que una ITV sea desfavorable. Con lo cual, el futuro que se avecina, yo creo que el parabrisas va a tomar ese elemento crucial, aparte de seguridad vial, de ayudarnos en el sistema de carretera.
Pues ya hemos aprendido algo más en lo que tiene que ver con la seguridad vial. Muchísimas gracias, Fernando Orestes y Juan Manuel. Y nada, que vengas aquí con el campeonato del mundo en tus manos.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que así sea.
Venga, gracias, buen día.
Gracias, buen día.
Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir.
Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
Pichicato, ¿lo decimos otra vez? Pichicato, son las 11:44 de la mañana y ya está con nosotros Irene Echeverría para hablar de esa música clásica y de, en fin, de cómo podemos aprender a conocer y amar más estas piezas clásicas que a todos nos llaman la atención. Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿hoy qué tenemos? Hoy no tenemos pichicato.
Hoy no tenemos pichicato. Bueno. Hoy tenemos una sinfonía de Haydn. Haydn es uno de los grandes compositores de la música clásica, del periodo clásico de la música. Siempre hablamos de música clásica.
Claro.
Y estrictamente hablando, hay muchas épocas musicales, una de ellas es el clasicismo. Bueno, pues hoy vamos a hablar con el padre de la sinfonía, el padre del cuarteto de cuerda, y uno de los creadores de este estilo de música clásico, ¿no? Un estilo muy elegante, muy pensado para la sociedad de la época también, que yo siempre digo, no querían complicaciones, no querían dejarse demasiado la cabeza explicando, estudiando aquello, ni entonces tiene que ser música, bueno, pues muy amable de escuchar, muy, lo vais a escuchar, es muy como muy llena de reverencias, muy educada. Este es el estilo de música galante propio del clasicismo. Hoy vamos a escuchar una sinfonía muy especial, porque se llama Sinfonía de los Adioses. Y vamos a explicar el porqué del nombre y vamos a ver qué es lo que hizo Haydn en un momento, bueno, pues un poco peculiar. Vamos a escuchar el primer movimiento de esta sinfonía, que es un Allegro Assai. Así comienza esta sinfonía. La verdad es que la sonoridad es muy alegre, muy animada, muy optimista. Esto nos da un poco idea del carácter del propio compositor. Haydn tenía fama de ser pues muy alegre, muy optimista. Tenía mucho sentido del humor. Siempre que tenía que decir algo, intentaba decirlo, bueno, pues de una forma amable, de una forma elegante, pero sobre todo con sentido del humor. Si os fijáis, es una de las pocas cosas a las que nos podemos resistir. Cuando alguien te dice algo con sentido del humor, como que te cuesta mucho decirle
cuesta
que no,
trabajo,
¿verdad?
Sí, decir que
bueno,
no, llevar
pues
la contraria.
Es lo que Haydn le intentó hacer en esta ocasión. Es un compositor, él vive casi toda su vida en Austria, concretamente, a cargo de la familia Sterhatz, y era una familia gran amante de la música. Entonces él durante toda su vida estuvo ayudando a componer canciones, a componer sinfonías, música, todo tipo de obras, y sobre todo a tocar también en los conciertos. Era una corte con una actividad musical muy importante, lo cual, por una parte, estaba muy bien, porque claro, Haydn se dedica toda su vida a estar en, o sea, como que tiene un trabajo fijo, ¿no? Es una especie de oposición de por vida, está fenomenal. Pero por otra parte, él no tiene acceso a, no viaja, no sabe lo que están componiendo en otros sitios, a lo mejor no tiene tanta comunicación con otros compositores. Entonces él decía, claro, que se vio forzado a ser original, no le quedaba otra, no podía copiar a nadie tampoco, no tenía contacto con otros músicos. De ahí que él creara un estilo propio que después sí que han copiado muchos otros. En este caso, bueno, pues este estilo galante, este estilo amable de la música. Después de este Allegro, de esta forma de introducir la sinfonía, de esta forma animada y bueno, pues como para poner las pilas ya a todo el mundo, viene siempre una segunda parte, un segundo movimiento. En este caso es un adagio, que es una parte mucho más tranquila, para bajar un poco ya las pulsaciones después de este primer movimiento. Los instrumentos de cuerda aquí, los violines, están tocando con sordina. Sordina es un aparatito que se le pone al puente, es una pastillita.
¿Qué pensaba? Eso lo tenían los de viento.
Pues
solo
también,
las trompetas,
sí, pues
cosas.
También tienen los de cuerda. El piano también tiene sordina. Yo creo que casi muchos instrumentos, no sé si todos, pero muchos instrumentos sí tienen sordina. Una forma de apagar un poco el sonido. En este caso no es tanto bajar el volumen, que también se baja un poquito, como conseguir otro sonido. Es un sonido como un poco más aterciopelado, no tan, bueno, pues, dulce, no tan nítido exactamente. Bueno, pues en este caso están tocando este adagio con sordina. Si os fijáis lo que os hablaba antes, estas melodías elegantes que están todo el rato como haciendo reverencias, como dejando que termine una, luego empieza la otra. Esta es la música galante del clasicismo. Bueno, pues estamos en un verano que se había hecho especialmente largo porque el príncipe de Esterházy se había ido a su palacio de verano, lejos de Viena, y se había llevado a toda su corte. Entonces se había llevado a la corte y se había llevado también a los músicos, lógicamente. Cuando nosotros viajamos, ¿qué nos llevamos? Pues te llevas la ropa, los libros y la música. Ahora es muy fácil llevarte un iPod, pero en aquel momento el señor se llevaba toda la orquesta. ¿Qué ocurre? Que los músicos viven en Viena, sus familias viven en Viena, es decir, lo que para el príncipe son vacaciones, para el resto de los músicos es trabajo. Y ellos ya estaban un poco cansados y el verano se estaba haciendo muy largo, llegaba el otoño, el príncipe se ve que había hecho especialmente bueno ese año, él estaba feliz allí cazando, comiendo comida de campo, bueno, él estaba encantado. Pero los músicos ya estaban un poco cansados. Entonces a Haydn se le ocurrió escribir esta sinfonía. Esta sinfonía está escrita al uso, es decir, hemos escuchado un primer movimiento más animado, este segundo movimiento más amable, ahora viene un tercer movimiento, que es un minueto. El minueto tiene su origen en una danza francesa, es un movimiento de ritmo ternario. Y
la danza
es
el minué.
La danza es el minué, exactamente. Entonces, esta danza, digamos que tiene mucha fama en el barroco, se empieza a utilizar en algunas composiciones, en la suite de danzas, y en el clasicismo, que es la época que estamos ahora, lo que ocurre es que se adapta el minueto, se inserta, digamos, dentro de la sinfonía. Hemos tenido un primer movimiento muy alegre, muy animado, hemos tenido un segundo movimiento un poco más pausado, donde casi nos hemos llegado a dormir, y hace falta un movimiento de transición para llegar al cuarto, y este movimiento de transición...
Como cuando te despiertan despacito,
sí,
¿no?
Sí, después suavemente, ¿no? Es como, oye, no le hagas mucho ruido, pero vamos despertando ya. Bueno, pues en este caso el minueto es esta danza elegante que, si os fijáis, de nuevo responde a este estilo cortesano, a esta forma de ver la vida, ¿no?, del público del clasicismo. Y después del minueto viene pues un cuarto movimiento que va a ser de nuevo pues más enérgico,
caña,
más divertido, ya. Toca de nuevo pues eso, rapidez y energía. Hasta ahora todo normal en la sinfonía, el príncipe estaba escuchando, una sinfonía al uso, para él no había nada raro. Los músicos sí sabían que lo que hizo Haydn en este caso es, al final de este cuarto movimiento, añadir un movimiento nuevo. Nadie se lo esperaba, es decir, todo el mundo esperaba que al final de este movimiento que estamos escuchando se aplaudía y a ver qué más.
Acababa.
Y a ver qué aquí, qué más
de campo.
Pero en este caso Haydn dijo, a ver, ¿cómo lo puedo decir yo al príncipe? Que tenemos ganas de irnos a casa, que es muy tarde, que ya... Pero claro, es que es un príncipe.
Sin
no
ofender.
Lo mismo, o sea, claro, exactamente, claro. Sin ofender no podemos hacer una huelga, porque en aquel momento, vamos, era como, vale, pues todos a casa, no, a la calle. Entonces él le tuvo que echar sentido del humor. ¿Qué se le ocurrió a Haydn? Decir, bueno, pues vamos a hacer la sinfonía y en el último movimiento, de una forma muy sutil, le vamos a decir al príncipe que los músicos quieren irse a casa. Es lo que hace al añadir este movimiento que vamos a escuchar ahora, justo después del cuarto. Bueno, solamente esta melodía ya es una sorpresa, porque después del cuarto movimiento lo que tocaba era aplaudir, no seguir escuchando música. Entonces, aunque suele haber excepciones, pero una de las características de la música del clasicismo es precisamente que los esquemas están ya muy definidos. Entonces, si son cuatro movimientos, suelen ser cuatro movimientos y no va a haber más sorpresas. Entonces, bueno, pues suponemos que aquí el príncipe dijo, anda, ¿qué se le ha ocurrido hoy a Haydn? Meter un quinto movimiento, además como lento, ¿no? Lo suyo era terminar, pues eso, ahí arriba con el subidón, con la parte rápida. Y nos mete esto, entonces, bueno, suponemos que primero hubo como un poco de expectativa a ver qué es lo que está pasando. Pero es que cuando termina la primera frase musical, de pronto, dos músicos apagan las velas de sus atriles, en aquel momento no había electricidad, cada uno tenía iluminado su atril, apagan la vela del atril, se levantan y se van. Y el resto de los músicos siguen tocando esta sinfonía con dos músicos menos. Pero al rato vuelve a terminar. Fliparía, ¿no? El príncipe alucina porque se van, que es lo que está pasando aquí. Pero ¿qué ocurre? Que no contentos con esto, sigue sonando la música y vuelven a pagar otros dos músicos. ¿Veis que comienza como otra frase distinta? Bueno, pues esta frase ya tiene otros dos músicos menos. Otros dos músicos se han levantado, han apagado la vela, elemento importante de la performance, y se han ido. ¿Qué ocurre? Que poco a poco todos los músicos están abandonando el escenario. Esta era la forma tan sutil que tuvo Haydn de decir, no Alteza, si no es molestia, y ya vamos viendo que terminamos las vacaciones, que esta gente se quiere ir a su casa. Parece ser que el príncipe no se lo tomó mal, podía haber dicho, bueno, qué insolencia es esta, ¿no? Pero no, parece ser que se lo tomó bien, porque dijo, bueno, pues si todos se van, igual es momento de irse, y entonces encargo, dio órdenes para que al día siguiente ya todos volvieran a Viena y pudieran, bueno, pues disfrutar de sus familias, claro. Seguirían trabajando, suponemos, pero ya por lo menos más cerca de su casa y más cerca de su familia.
Qué majo el príncipe también.
Hombre, el príncipe se lo tomó bien.
Para lo que eran los príncipes entonces podía
podía haber hecho cualquier cosa.
Caso mismo, hacerse el sueco, ¿eh?
Lo cierto es que Haydn tenía mucho sentido del humor. Siempre a mí me gusta mucho hablar de las sorpresas, ¿no? que nos daba Haydn. Hay una sinfonía, de hecho, que se llama Sinfonía Sorpresa. Él había detectado que la gente se dormía en los conciertos. Claro, escuchando esta música, claro, que estamos escuchando ahora, tan amable, tan... Bueno, pues las veladas eran largas, la gente estaba cansada, entonces, bueno, pues muchos se quedaban medio adormilados. Y precisamente en la Sinfonía Sorpresa lo que hace es, en mitad de una frase ahí súper, le mete un estacazo a la orquesta para despertar a todo el que se hubiera dormido. Es decir, él solía decir las cosas de una forma muy... con mucho humor, lo que comentábamos antes. Si dices algo con humor, generalmente...
Cachando.
Sí, la verdad es que había que tener un equilibrio muy fino ahí, por lo que decíamos. O sea, claro, el príncipe se te puede enfadar. Entonces, bueno, pues la verdad es que a mí me encanta la forma de... Fue una especie de huelga, no digamos que no, porque una sí, sí, huelga laboral, yo siempre digo que es una reivindicación laboral, la primera que se conoce del mundo de la música. Así
en plan, tan exquisita,
¿verdad?
Tan elegante,
con este
¿no?
lenguaje tan elegante. Según va sonando el movimiento, además, si os fijáis, la música suena diferente de estar sonando con toda la orquesta, cada vez ir sonando con menos músicos. Bueno, pues se llega a escuchar como un conjunto de cámara más que como una orquesta. Ahora ya quedan muy poquitos músicos. En esta parte, como ya quedan tan poquitos músicos, se escucha muy bien cada instrumento por separado. Claro. No es la sonoridad de la orquesta en la que suena todo como una masa sonora. De hecho, al final se llegan a quedar solamente tocando dos violines. Uno de ellos era el propio Haydn, él también tocaba en este concierto, entonces él fue uno de los músicos que se quedaron al final. Y cuando terminaron de tocar su parte, igual, apagaron sus velas y se fueron. Por esto se llama Sinfonía de los Adioses.
Claro, en el Titanic pasaba lo mismo, pero por otros motivos.
Bueno, ahí fue por causas impuestas. Sí, sí, pero también en el Titanic estuvieron los músicos hasta el final ahí,
claro,
aguantando
claro,
el tirón. La verdad es que la música de Haydn es una de las... Digamos que es un punto de inflexión, ¿no? Él creó como la estructura, lo que decíamos antes. Uh-huh. Él tuvo la obligación de ser original, de hacer cosas nuevas. Y no solamente hizo cosas nuevas, sino que gustaron muchísimo. De forma que esta estructura se adopta después. Casi todas las sinfonías, incluso a día de hoy, tienen estos cuatro movimientos que hablábamos. Este quinto es una excepción, pero por el motivo que fuera, cuando alguien quiera protestar, que añada lo que necesite. Pero la estructura se mantiene. El cuarteto de cuerda también es una aportación de Haydn. La estructura que se mantiene después durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pues es importante esta figura en la música.
Lo que aprendemos contigo, Irene, da gusto. Además, uno se relaja sin dormirse,
sí,
no
es importante
que nos peguéis pepinazo.
Claro, una cosa, este tipo de conciertos cuando se organizaban eran en la tarde y noche, pues estamos hablando de Centro Europa.
Exactamente, sí, sí, eran para pasar la tarde. Las tardes eran muy largas en aquel momento y solían ser conciertos bastante largos. Es decir, y también la forma de escuchar música era diferente. No era esto que hacemos ahora de sentarnos y en silencio absoluto. Muchas veces ni siquiera se apagaba el patio de butacas, conservaba la luz. Es decir, que estuviéramos hablando no era nada raro, no era...
No era tan ofensivo, quizá
el compositor se lo podía tomar un poco mal, pero era algo natural. Yo lo comparo muchas veces como cuando ahora vamos a escuchar un concierto de jazz, por ejemplo, o cuando va música en directo en un bar a tomar algo. A nadie se le ocurre que tú vas a estar sentado escuchando y cuando acaban aplaudes, pero mientras te has pedido una copa, has estado hablando con tus amigos, Y eso no quita que estés escuchando la música. Pero
que
es
la
una forma, claro, es una forma de escuchar diferente. Pues quizá en aquel momento era más parecido a esto, ¿vale? No había tanto respeto. Esto llega ya a finales del 19.
Una duda, porque cuando se estrenó, cuando le dijo al príncipe cómo se iba a llamar la pieza, ya le dijo que era la de los adioses.
No, los nombres...
eso fue luego, porque digo, si no, la pista era importante, ¿eh?
Los nombres se ponen después muchas veces. ¿Vale? Él decía, sinfonía número tal, o ni siquiera, la sinfonía que vamos a tocar hoy va a ser esta. Y muchas veces, en Haydn concretamente, hay una que se llama del reloj, otra que se llama de la gallina, porque después a alguien le recuerdan a esto, la sinfonía de la sorpresa, la sinfonía de los adioses, pero el nombre se pone...
Se bautizan después, ¿no?
Yo creo que sí, sí. Como, claro, si no, la pista ya era importante.
Claro, claro, decía yo, pues nada.
Bueno, hay que dar una pista importante, y es que, a ver, ¿qué pasa cada lunes?
Cada lunes tenemos audiciones comentadas presenciales, y el próximo lunes escucharemos esta sinfonía de los adioses en la Escuela de Música Sotomesa. Tenéis toda la información en elviolin.com.
Y luego, además, a mí que me hace mucha ilusión, porque se lo pasa fenomenal allí todo el mundo, luego se van a tomar algo, o sea, que el día es completo. Y encima, la primera vez...
La primera vez es gratis, así,
o sea, que
ahí
no
estamos.
Se puede decir que no. Gracias, Irene.
Pues a vosotros.
Hasta la semana que
gracias.
Viene.
Son las 12, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid.